Morning has broken. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Muy bienvenidos a un nuevo espacio de Vida Top, la vida que tú te mereces, en nuestro sitio online www.oscarcáceres.com. Oscar Cáceres, en su servidor, en este espacio, conduciendo junto a Cintia Ordóñez, como siempre. ¿Cómo estás, Cintia?
Muy bien, gracias, con harto calor.
Sí, pues.
Pero feliz de estar aquí con invitados maravillosos.
Es una tarde maravillosa, con un tema maravilloso. Ya estuvimos, de alguna forma, trabajando con este tema en la semana pasada en el espacio de Conversarnos Positivo, y hoy día en Vida Top, en este espacio ya online. Mucha gente nos sigue, muchísima gente nos sigue desde el exterior, desde el extranjero. Un saludo afectuoso a la gente que nos escucha desde Perú, desde Argentina. Un saludo cariñoso a mis amigos de San Juan, que acabamos de realizar un mastery ahí hace un par de semanas, intenso, precioso. Un saludo a la gente que nos sigue desde Ecuador, de Estados Unidos, de Europa. También hay personas que nos están escuchando. Así que esta es una red que crece. Es una red que tiene como propósito, como lo decíamos el otro día, generar reflexión, generar conversación en torno a temas que son relevantes, en torno a temas que nos hacen crecer. Así que, Cintia, muy bienvenida. Nos acompaña desde lejos don Fernando. Ahí hace sus señas, don Fernando.
Sí, claro, decía que éramos muchos en la mesa, así que, bueno, pero cualquier pregunta que Fernando quiera hacer también, por supuesto, es bienvenida.
Así es. Bueno, hoy día tenemos tres invitados. ¿Lo presentas tú, Cintia?
Sí, por supuesto. Bueno, yo quería comentarles primero que nosotros estuvimos con este programa en Conversando en Positivo, en Radio Universidad de Chile. Estuvimos la semana pasada junto a Rodrigo y a Eliana, y hoy día también nos acompaña Fernando Lira, que es otro protagonista de este documental, que titula Más allá de la venganza. Bueno, contarles que Rodrigo también ha estado encargado de la difusión en Chile de este documental de inspiración humanista, y que fue exhibido el domingo 2 de octubre. En realidad todos, ¿no? Porque todos los que han sido protagonistas de alguna manera llevan esta voz, ¿no? De cómo fue en ustedes este proceso, y bueno, qué mejor que compartirlo con todas las personas que están alrededor de ustedes que conocen. Esta cinta de origen alemán-español fue dirigida por Álvaro Orus y Luz Janssen, y es un profundo análisis acerca del candente tema de la venganza, que por supuesto se cruza con aspectos personales, sociales e históricos. Vamos a dar una mirada a la historia de Occidente para encontrar el modo en que la venganza se institucionalizó y cómo pudo llegar a hacerse parte constitutiva de toda nuestra cultura, incluidos el arte y la religión. Así que nos acompañan en el estudio hoy día Rodrigo Valenzuela, que si lo están viendo por Facebook Live, está aquí conmigo a la derecha.
Un saludo a la cámara, sí. Rodrigo.
Está Eliana Córdoba, bienvenida. Hola. Y Fernando Lira también, bienvenidos los tres a este programa, que esperamos siempre sea un espacio de nutrición.
Así Muchas es. Gracias por la invitación.
Gracias.
No, un placer tenerlos acá. Ya, como decíamos, estuvimos con ustedes dos, estuvimos conversando el otro día en Conversando Positivo. Y la idea es, bueno, nuestro público de Vida Top es un público quizás distinto, diferente. En Conversando Positivo llegamos a mucha gente en Santiago, aquí estamos llegando a varios países. Y bueno, la idea es compartir esta experiencia de ustedes a propósito de este documental, y compartir estas ideas que giran en torno a este fenómeno humano, que es la venganza.
Porque como dice el documental, ¿no? La venganza produce sufrimiento y destrucción, y lo sabemos. Y sin embargo, todavía está presente ahí en alguna parte de nosotros, en lo más profundo, a pesar que tal vez intelectualmente entendemos que produce esta destrucción. Pero está ahí, es un recurso tal vez un poco sombrío, pero que sale en esos momentos cuando nosotros nos sentimos dañados, ¿verdad? Como, y aquí la idea es compartir un poco la experiencia que han tenido ustedes en torno a este tema, ¿no? ¿Cómo sigue estando viva todavía aún?
Claro, porque el documental justamente tiene los testimonios de nuestros amigos que están hoy día acá con nosotros, y muestra justamente este fenómeno humano y también muestra cómo de alguna forma han manejado esto, cómo lo han trabajado, cómo han logrado salir y qué pasa con ustedes hoy día en la vida. Pero antes de eso, ¿por qué somos víctimas de la venganza? A ver, ¿quién dispara de ustedes?
Es complejo el tema. Yo creo que somos víctimas porque en fondo estamos inmersos en un sistema en el cual tiene eso, o sea, es la base de nuestra cultura. Nosotros estamos en realidad en un intento de cambiar la dirección de ese sistema. Estamos, por así decir, intentando construir un ser humano nuevo. Entonces, en realidad, ¿por qué estamos? Estamos en esa etapa. Estamos, diría, aún en la prehistoria humana. Entonces, estamos
en la prehistoria emocional, ¿no es cierto? Sí.
Ahora, pero lo más importante es verla, hacerla visible primero. Claro. Porque uno no cree que tiene la venganza, exacto, como recurso.
Yo creo que estamos en esa etapa, empezando recién a... nosotros estamos en el intento de visibilizar. Porque algo que tenemos tan incorporado, porque como te decía, es parte de nuestra cultura, está tan incorporado en nosotros que no nos damos ni cuenta. Así entonces, es. El primer punto es visibilizarla.
Es esa loca idea de pensar que si uno le hace daño al que me hizo daño, estoy equilibrando las fuerzas del universo, estoy de alguna forma equilibrando... Estoy haciendo justicia, ¿eh? Esa es como la idea...
Sí, pues que no nos damos cuenta, la justicia en realidad es pura venganza.
Qué terrible, ¿eh?
Ese es un buen punto, ¿eh? Sí,
este tema está metido en la cultura y en nuestro lenguaje cotidiano. Cuando tú tienes algún problema con alguien y le dices, el mundo tiene muchas vueltas, ¿qué estás diciendo ahí?
Claro, ojalá te pase algo malo, claro.
En la próxima vuelta
te
agarro.
En la próxima te va a pasar a ti, claro.
Si uno lo empieza a observar, la venganza es una costumbre, una mala costumbre, que está incrustada en la cultura nuestra. Y efectivamente, como dices tú, la justicia la toma como elemento para generar leyes y generar castigos. Con el viejo dicho ese de ojo por ojo, diente por diente. Que es una cosa muy antigua, que viene de muy antiguo.
Sí, pues yo mi abuelo me decía, hay que sentarse en la puerta de la casa a esperar que pase el cadáver de tu enemigo,
¿eh? Exactamente.
Claro, o sea, lo primero que en ese instante que tú te sientes dañado es la necesidad de que el otro también reciba un daño.
Por lo menos pague con lo mismo.
Exacto, claro. Ajá. Para que sienta al menos lo mismo que yo sentí.
Claro.
Es como automático.
Bueno, yo quería agregar a lo que decían, que siempre me acuerdo a lo que decía Ortega y Gasset, que decía que uno tiene ideas y las creencias lo tienen a uno. Y este tema de la venganza es una creencia, es parte constitutiva del sistema, de la cultura occidental.
Es como un seteo mental, ¿verdad?
Claro, entonces no te puedes escapar a eso, o sea, puedes hacerte consciente, pero es con lo que vienes, por nacer donde naciste, digamos. Entonces, tú puedes a lo mejor pensar, y esas son ideas en el lenguaje de Ortega y Gasset, que puede haber otras posibilidades, pero tú estás sumergido en esto otro. Entonces, por eso es tan difícil también, ¿no? Primero hay que darse cuenta y después hay que hacer todo un trabajo,
claro,
para poder desactivar eso.
Una cosa es hablar y racionalizar de que es importante manejar la emoción de la venganza y es importante administrarla, pero otra cosa es en el momento mismo
hacerlo.
Claro. Como en todos los temas emocionales.
Exacto, ¿no? Como en todo, ¿no? O sea, hay una parte intelectual que tú dices, sí, yo lo entiendo, realmente lo entiendo, pero después hacerlo en el instante que te han dañado o hacer ese acto de soltar, de perdonar, algo que vienes trayendo desde hace mucho tiempo, es para valientes, creo yo.
Así es. Ahora, ustedes tres están en este documental, que es un documental precioso, sobre que se va Más Allá de la Venganza, que está disponible en YouTube.
Sí, a todos quienes lo quieran ver, está, pues simplemente colocan Más Allá de la Venganza y van a encontrar que está disponible. Véanlo.
Así es. ¿Cómo se conectan ustedes y a propósito de qué con este documental y por qué llegan a aparecer en él? ¿Cómo fue ese proceso?
hay ciertas coincidencias, digamos. Bueno, todos los que participamos en este documental somos siloístas. Tú ya en el programa anterior habías hablado del siloísmo en alguna medida.
Pero para nuestros amigos auditores...
Para nuestros auditores, el siloísmo es una corriente de pensamiento y acción inaugurada por Mario Rodríguez Cobos, un argentino, por allá por el año 69, con una arenga que se llamó La curación del sufrimiento, donde él pone ahí los elementos esenciales del siloísmo y el humanismo universalista, digamos, ¿no? Que son justamente la curación del sufrimiento, la colocación del ser humano como valor central, digamos. Entonces, toda esta gente que ha participado de este documental somos siloístas, pero particularmente Rosita Vergas, que es otra de las personas que sale en el documental, a mí me invitó a dar mi testimonio por un libro que quiere escribir ella sobre el tema de la reconciliación. Y paralelamente estaban Luz Janen y Álvaro Horus elaborando este documental, que básicamente iba a recoger testimonios sobre la base de unos talleres que elaboró Luz Janen hace varios años atrás, relacionados con el tema de la venganza. Entonces ellos estuvieron haciendo estos talleres y luego decidieron hacer junto a Álvaro este documental, recogiendo parte de esos testimonios también, ¿tío? Entonces, como somos siloístas, y hubo un link entre Rosita y Álvaro y Luz, y ahí fue que ellos nos invitaron a participar con los testimonios dentro del documental, digamos.
Junto a otra gente
también, que hay algunos españoles, claro, hay un amigo peruano, y así fue, digamos, como llegamos.
Yo personalmente participé del taller que dio Luz Janen, y a raíz de eso, bueno, en realidad he participado en muchos talleres que tienen que ver con este tema, pero así que el taller de fondo que yo veo, que tiene que ver con este armado del ser humano nuevo, participo. Entonces, participé de eso, y después de haber participado con Luz, él me invitó a participar, a dar un testimonio, y así fue que de fondo nos incentivamos, claro, a dar este mensaje a otro, digamos, de que en realidad la intención es como transmitir que se puede salir del círculo de la venganza.
Claro, porque venganza es sufrimiento, ¿no es cierto? Tal como lo decías tú.
Exactamente.
Y hay un link con la violencia. A ver. Cuando tú estás sometido a la venganza, a tu venganza personal, no falta nada para estirar la mano y pegar al otro, a vengarte físicamente del otro, que es lo que ha pasado a mucha gente hace algunos años.
O elaborar estrategias truculentas para destruir al otro sin necesariamente...
Sí, tiene que hacerlo uno. ¿Eh?
Exactamente. ¿Ah?
Hay de todo, la imaginación
da para todo. Eso es violencia, finalmente.
Claro, por supuesto. Por supuesto.
O sea, no es una violencia física, pero sí es una violencia...
Psicológica.
Psicológica, claro. Y bien sutil, ¿no?
Claro.
Que estoy esperando que al otro le vaya.
Pero, por ejemplo, el tema del maltrato de la mujer, que es un tema muy preocupante en este momento en nuestro país, pasa un poco por eso. La venganza termina muy mal, desgraciadamente. Bueno, y tenemos casos en todo el mundo en este momento de guerras menores, mayores, sustos atómicos, tenemos de todo. Y eso está todo al amparo de una irreconciliación nacional, internacional, que existe en este momento, que parte de la propia persona, del propio individuo. Entonces, en estos trabajos que nosotros realizamos, y que hemos llegado entonces a entender que tenemos que hacer algo con nosotros mismos, vemos que la violencia está en nosotros. Y si quiero ayudar a erradicar la violencia afuera, tengo que empezar por mí. Y cuando empiezo por mí, tengo que empezar a observarme y a ver cómo es que esa violencia opera, cómo yo contamino con esa violencia. Y llego al tema de la venganza como un elemento que gatilla, de alguna manera, la violencia. Y todos nosotros hemos participado, como dicen ustedes, de talleres, muchos años de trabajo, muchos años, y parece que coincidimos que nos cansamos de sufrir por cosas que nos pasaron en el futuro y quisiéramos liberarnos de esas cargas. Es por eso que Hemos tenido algunas experiencias que podríamos transmitir de alguna manera, y que pensamos que mucha gente sigue apresada con esos elementos en su cabecita, en su corazón, y pensamos que el ver solamente este documental puede instalar un tema que hoy día podría dar salida, algún tipo de salida. Nosotros no somos terapeutas, no somos psicólogos, no queremos mejorar a la gente como lo hace el sistema. Nosotros simplemente somos nuestros propios terapeutas.
Bueno, y por eso decía yo que hay que ser muy valiente para eso, para dejar esos dolores de lado, porque también uno se acostumbra como a tener los dolores, se acostumbra como a ser víctima.
Claro,
también.
Importante, hay que estar muy decidido.
Bueno, hay que estar muy aburrido ya de estar eso. O sea, en realidad todo esto parte de una necesidad muy profunda de cada uno de los que están acá y de toda la gente que pudiera iniciar un camino de ese tipo, digamos. O sea, una profunda necesidad fundamental en el hastío de sentir siempre lo mismo, de actuar siempre de la misma forma,
y también
de querer otra cosa.
Y también impulsado por una aspiración de ese ser humano nuevo.
Claro. ¿Qué fue lo que les hizo a cada uno de ustedes clic, ese clic como para decir, ¿sabes qué? Yo... Tú decías, claro, tiene que estar muy aburrido, pero cada uno de ustedes es distinto. ¿Qué le pasó a cada uno que puede decir, yo creo que decidí dejar esto porque vi que el otro sufría también, porque vi que yo me estaba quitando vida? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le pasó?
Yo en particular, porque me registré, me sentí, me experimenté en un callejón sin salida. O sea, reconocí que hiciera lo que hiciera, que había hecho ya muchas cosas, no cambiaba nada en mí. Incluso, como te comentaba en el otro programa, el otro hace un intento de reparación conmigo. Y tampoco eso cambiaba nada en mí. Entonces estaba en un callejón sin salida. Y por tanto ahí tenía que hacer algo, o sea, tenía que tomar mi vida, como te decía, en mis manos y decidir, ¿qué haces? Eso así lo experimenté yo.
Fue como que te sentiste ya acorralada, que acorralada. No sabías qué decisión tomar, y la única que tenías era como soltar.
Acorralada en el sentido de que, claro, no sigue sufriendo. No tiene forma de salir del sufrimiento.
¿No les parece a ustedes que el sufrimiento es una característica de las épocas modernas, que es transversal a todos los seres humanos de una u otra forma?
Yo diría que, como te decía antes, es parte de nuestra cultura. Es parte de nuestra cultura por la dirección que tiene en este momento el sistema.
¿Logran ver alguna relación entre el sufrimiento, la venganza, la culpa y el miedo? Porque yo tengo la... De manera muy intuitiva, tengo la sensación de que hay ahí como un mecanismo medio monstruoso que los seres humanos tenemos para sentir culpa, proyectar la culpa en el otro. Somos muy de proyección en los seres humanos, estamos permanentemente proyectando en el resto. Y desde ahí esperar el ataque del otro, y al esperar el ataque del otro me vengo...
Nosotros vemos que todo surge del temor.
Del miedo, ¿verdad?
Temor. El temor te genera sufrimiento.
¿Cómo los seres humanos andamos en este mundo tan temeroso? ¿Cómo transitamos en este planeta con una sensación de que algo espantoso nos puede pasar?
Yo creo que en alguna medida nos hemos desconectado nosotros mismos. Nos hemos desconectado de ese ser humano, como conversábamos en el otro programa, más espiritual.
Más trascendente.
Más trascendente, claro. Hemos perdido conciencia de nosotros mismos, en realidad. Entonces estamos muy externalizado, muy externo a nosotros, y por tanto, claro, todo genera temor. O sea, yo te hablo fuerte y tú, ¡pum!, ¿entiendes?
Claro, el otro día te
nos
decía,
descentramos, nos salimos de nosotros.
Fíjate que la Cintia me hacía un ejercicio en la casa, me decía, me dijo, me miró y me dijo, tengo que conversar contigo. Y después se rió. Entonces, yo te apuesto que sentiste miedo.
Claro, mira, qué bueno como ejercicio, claro.
Yo creo que hay un elemento esencial anterior al tema del temor. Yo creo que hay falta de fe interna. O sea, uno no cree en sí mismo, no hay fe interna. Y básicamente porque esta cultura es una cultura, como dices, materialista, externa, ¿no? Que no nos lleva a profundizar en nosotros mismos. O sea, Nosotros nacemos en una cultura donde todo es externo, ¿no? Hay que cumplir con una serie de elementos para poder calificar en este sistema. Y dentro de esos elementos no hay ningún elemento que tenga que ver con la interioridad del ser humano. Entonces, como que de alguna manera estamos vacíos. Y lo que nosotros, en el fondo, la tarea que asumimos con esto de desentrañar la venganza y lograr la reconciliación es una búsqueda en esa dirección que este sistema no sigue.
¿Y no te parece a ti que esa desconexión con uno mismo, que alguien la podría incluso interpretar como una desconexión con la fuente, con lo esencial, con Dios, pero
con la vida misma?
Con la vida misma, pero pero mantengámoslo en el nivel de la desconexión con uno mismo.
Sí.
Esta desconexión en un estrato inconsciente no te hace sentir culpable, y al sentirte culpable experimentas temor porque la vida te puede castigar por eso, y estás a la defensiva y estás al acecho de que el ataque llegue. Y cuando el ataque llegue, te defiende. Y la forma de defenderse es la venganza. Yo veo por ahí el ciclo. No sé si ustedes lo comparten.
Puede ser. Yo creo que la culpa es un elemento esencial también, a la par con el tema de la venganza. No olvidemos de dónde venimos. Esta cultura judeocristiana, digamos,
así
el
es.
Tema de la culpa es esencial.
Por mi culpa, por mi gravísima culpa.
Así que ahí yo no podría decirte sinceramente cómo opera, digamos. Quizá tenga que ver con lo que tú dices, pero sí sé que la culpa es un tema esencial.
Claro, ahora lo importante es saber que tenemos la posibilidad de salir de ahí, ¿no? A mí me gustaría preguntarle a Fernando también, ¿cómo fue en tu caso? ¿Qué fue lo que te hizo ese clic para poder...
¿Qué tuviste que sanar? Claro.
La verdad que, bueno, para que se entienda, dar un pequeño contexto. Estuve en prisión durante un año, incomunicado en Pisagua, durante la dictadura. Y cuando salí de allí, bueno, tocó que diversas cosas me llevaron a Europa, y de ahí en adelante yo me olvidé del tema. Nunca reflexioné mucho sobre el tema, lo que me había pasado, si yo de alguna manera había superado el trauma ese que significa la prisión y la tortura. Simplemente yo bajé la cortina.
Hubo gente que te torturó, ¿verdad?
Claro que sí.
Sí.
Y olvidé. Entonces, yo diría que la casualidad, a pesar de todos los trabajos que yo llevaba adelante, yo pensaba que tenía como resueltas las cosas. Pero en realidad no las tenía resueltas, sino que lo que había puesto era una gran alfombra encima sobre la que yo caminaba. Pero hubieron determinados hechos que me hicieron volver a la cárcel donde yo estuve, y me di cuenta de que todo lo que en algún momento a mí me parecía, soñaba o qué sé yo, era todo realidad. O sea, ahí estaban mis señas, ahí estaba, yo había pasado por ahí. Y en ese momento hubo un shock muy fuerte, y me di cuenta de que no tenía nada resuelto, absolutamente nada.
Yo en el documental te veía que tú decías, lo único que yo hice fue aplicar el olvido como mecanismo,
claro,
¿no? Para defenderme, para no sufrir.
Correcto.
El clásico mecanismo de la negación.
Claro,
es un mecanismo, es un chip que tenemos nosotros. O sea, ante un dolor muy grande, un conflicto muy grande, bajas el switch y te desconectas. Y es válido, yo creo que mucha gente lo hace, pero creo que es más válido enfrentarlo y darse cuenta de lo que hay detrás de eso, porque sucede que me empecé a dar cuenta que todo lo que yo hacía en el mundo, todas mis relaciones, todos mis afectos, todos mis pensamientos, mis acciones, todo, estaba contaminado con ese sufrimiento interno.
¡Qué fuerte!
Y me di cuenta de que yo nunca había sido libre, yo nunca salí de la cárcel. Siempre quedé apresado ahí en esa cárcel, como muchos compañeros y amigos que yo, por otras razones, tuve la suerte de verlos y de conocerlos. Muchos de ellos han muerto, pero ellos nunca pudieron darse cuenta y siguieron apresados toda la vida. Hasta el día de hoy Si tú recorres las agrupaciones de derechos humanos, verás gente que está apresada en su dolor, en sus pensamientos, en algunos en su resignación. Están todos apresados y no logran salir. Y van a morir así. Bueno, eso me pasó a mí. Me pasó de que me encontré, por una casualidad, no tan pensada como Eli, sino que más bien el azar me hizo darme cuenta de que estaba ante un problema que si no lo abordaba, seguía preso. Y junto con ello, lo que significaba el actuar en el mundo contaminando esa rabia, esas sensaciones, y por otro lado, sentir la baja energética que me provocaba eso, porque me ocupaba mucho tiempo, aunque fuera subterráneamente. De modo que de pronto me sentí con un gran gusto por abocarme a la tarea de erradicar eso. El solo hecho de verlo, de darme cuenta, bajó el nivel de estrés muchísimo. Claro, fue fuerte, fue muy fuerte, porque ni siquiera mis hijos sabían lo que yo había pasado. En ese momento se enteraron ellos, por todo. Yo hice un documental incluso, que fue un documental catártico, testimonial, antes de este de La Venganza, ¿no es cierto? Y donde conté toda la historia. Y eso sirvió para despejarme, me sirvió mucho. Y el trabajo posterior, eso no termina nunca. Yo diría, yo creo que va.
Fernando, sí, ¿y te dabas cuenta que contaminabas al resto?
Claro que sí.
¿Te dabas cuenta?
Por supuesto. O sea, yo podía decir, yo tengo superado mi problema con los militares. Yo veo un militar y yo le puedo dar un abrazo. Pero yo no me fijaba del dolor de guata que tenían.
Claro.
Con eso. ¿Te fijas? Entonces, claro, era una pantalla, era una imagen que yo, un rol que yo había construido para seguir relacionando. Pero en general, muchas actitudes mías fueron, me arrepiento de ellas, claro, no debería haberlas hecho, con personas que no tenían nada que ver.
Claro. ¿Pero hoy día te sientes en paz?
Hoy día me siento mucho más en paz, estoy mucho más atento a mis reacciones, a mi forma de ver las cosas, trato de ser muy respetuoso con los demás, cosa que antes no era, porque los militares no son muy respetuosos con la gente.
Claro, entonces uno se queda como con esa con ese mecanismo, ¿no? De
claro, como el caso del niño que tiene, le tocó un padre que es golpeador, y en su vida lo aplica también.
Claro, porque cree que esa es la forma de vincularse.
Porque la forma, claro.
Bueno, para todos nuestros amigos, recordemos que estamos aquí en Vida Top, conversando con Rodrigo Valenzuela, Eliana Córdoba, Fernando Lira, sobre el documental Más Allá de la Venganza. Ellos fueron protagonistas en este documental, los invitamos a que lo vean, pueden acceder ustedes a YouTube, y ahí colocan Más Allá de la Venganza. Es un documental buenísimo, buenísimo, porque el propósito del documental es entender cómo funciona la venganza, de tal manera de verla cómo está plasmada en nuestra sociedad, en nosotros, y cómo a veces vamos dañando a las personas que están alrededor o simplemente a un prójimo, ¿no? Y cómo eso tiende a ser transgeneracional y transgeneracional y transgeneracional, y lo que queremos es justamente cambiar, ¿no? Cambiar que las personas nos relacionemos desde otro lugar.
Y la idea sería, si les interesa, si les gusta el documental y les interesa tomar contacto con nosotros, que nos escriban. Nos pueden escribir a la página laurarodriguez.cl y ahí tomar contacto con nosotros y
avanzar con esto. Alguien siente que tiene esta, que de repente puede identificar, y sería bueno, Oscar puso un ejemplo, pero tal vez ustedes también nos pueden poner un ejemplo cotidiano para entender que podemos tener la venganza inserta como recurso, y pasa, ¿no? Que yo digo, no, pero yo no me vengaría de nadie jamás, porque queremos guardar una imagen muy muy pura, muy recta, pero todos tenemos eso dentro, y sería bueno mirarlo, ¿no? Porque basta que alguien no piense como yo.
Exacto.
Y yo ya simplemente no lo legitimo.
Lo borro al tiro.
Lo borro y...
Eso ya es
venganza. Ya quisiera que le vaya mal porque no piensa como yo. O no tiene la misma ideología. Claro. O sea, es impresionante en una cosita tan minúscula como un pensamiento, ¿no? ¿Qué cosas han podido notar ustedes, por ejemplo, ahí en lo cotidiano?
Yo les contaba la otra vez de la típica que a mí me pasa con mi señora cada rato, ¿no? O sea, la típica que nos levantamos y...
¿Y si ella no hizo lo que tú querías?
O me dijo algo que a mí no me gusta, o porque yo pensaba que íbamos a hacer tal cosa y me dijo, no lo vamos a hacer, entonces me quedo con las ganas de hacerle pagar por esa afrenta que me ha hecho, digamos. O sea, entonces muchas veces, o sea, todos los días me doy cuenta de cómo mi cabeza empieza a buscar la forma de revancha, que son cosas muy simples.
Ya, o sea, pero ahí, por ejemplo, tú lo ves.
Sí,
lo ves y cuando lo ves, te haces consciente.
Te haces consciente y de repente no me dan ganas de buscar otra respuesta porque estoy muy enojado. Pero me doy cuenta de que ese es el momento en el cual uno puede decir, a ver, en vez de quitarle el saludo cuando llegue la tarde, ¿por qué mejor no, por ejemplo, le digo, mira, me molestó esto que me dijiste en la mañana, me gustaría que fuera de otra forma, que sería, como darle la vuelta y buscar otra alternativa, ¿no?
Exacto, por eso hablamos más allá de la venganza,
más allá de ese acto,
claro. Pensar que puedo hacer otra cosa, sí, con los recursos que tenemos como seres humanos y con los recursos que son virtuosos, decíamos, ¿no?, la vez pasada, con esa virtud que también tiene el ser humano por el otro lado.
Pero uno tiene que tener claro un punto ahí, que es... que es más ventajoso buscar una respuesta alternativa a seguir dando el mismo tipo de respuesta. O sea, y es más ventajoso en muchos sentidos, digo. Pero una posibilidad es que efectivamente yo me lleve mejor con la gente que me rodea, porque no doy rienda suelta a la venganza, sino que busco alternativas. Esa es una posibilidad. Y si logro comprender eso, sería muy interesante. Y otro es que me libera energía, como decía Fernando, comentaba respecto a su testimonio, que uno cuando desestructura este elemento de venganza y buscas nuevas respuestas, vas ganando energía.
Entonces, más energía disponible.
Más energía disponible para cosas más interesantes, por supuesto.
¿Qué fue lo que pasó contigo? Quería preguntarle.
Ay, perdón, sé que pensé que Fernando
¿Tú querías decir algo? Sí. Antes de ir con él.
Pues yo pienso de que hay distintos tipos, ¿no?, de ejemplos, ¿no? Los nuestros son un poco fuertes, grandes, qué sé yo. Alguna persona se puede identificar con ellos. Hay mucha gente que vivió el tema de la dictadura y la represión. Los casos que ustedes han contado también son casos bastante habituales, pero en nuestra cultura, que es una cultura competitiva, que es del 1 al 7, en que desde chiquitito te acostumbran a que tú seas más que el otro, te están proponiendo ya una forma de superar, pasar al otro, pero no en el buen sentido, sino que en el sentido del premio, de lo que yo recibo a cambio. ¿Te fijas? Hay culturas que son terribles. La japonesa, por ejemplo, con el tema educacional, es increíble cómo explotan este mecanismo para que los chicos estén superándose, pero superándose con un sufrimiento terrible, que llegan al suicidio mucho.
Claro.
Nuestra cultura tiene casos así cotidianos, en la que nosotros podemos observar el tema de la venganza como opera desde nosotros hacia afuera y desde afuera hacia adentro también, y cómo entramos en una espiral, porque a veces tú con un amigo tuviste un par de palabras y sucede que la próxima vez tienes 4 o 5 palabras más y finalmente se convierte en un conflicto terrible.
Claro.
¿Te fijas? Yo supongo que sería bueno observar todos esos casos porque hay muchos casos que son muy fáciles de arreglar y que no entran dentro de la categoría que nosotros estamos tratando de colocar sobre la mesa. Hay cosas que se arreglan por teléfono, se arreglan llamando a la persona y decirle, oye, ¿qué te parece si somos amigos de nuevo, tomémonos un cafecito, conversemos y sacar el cuento? ¿Te fijas? Hay otras cosas que son muy complicadas y que requieren toda una vida, toda una vida de trabajo. Pero qué importante es aprender a verla. Es que de ahí arranca todo. Si no la ves, te quedas ciego. Y actuando desde ella.
Y me imagino yo también experimentarlo, las emociones asociadas a esa vivencia, porque hacerle el quite nuevamente a esta parte. Claro. ¿Ah? Claro. Experimentar la rabia, experimentar el dolor, vivir, para que de ahí podamos deshacer, porque en el fondo es soltar, deshacer.
Es comprender.
Claro, pero comprender es un tema que tiene que ver con la razón.
No, porque tú vas comprendiendo en base a la experiencia. Tú, como claro. Vamos diciendo, vamos experimentando
lo que sufrimos.
Exacto. Vamos observando día a día que pasamos sobre el otro. O sea, debajo de cada pequeño acto que estábamos diciendo, hay una creencia, hay una dirección mental. Como decía Fernando, el sistema te está haciendo competir, el sistema te promueve el individualismo, por tanto yo valgo más que el otro y ando todo el día en eso. O sea, me topo, voy manejando en la calle y el otro no va a entrar a mi pista, ¿me entiendes? Bueno, entonces uno anda todo el día así y en realidad uno podría describir un día y enumerar miles de actos en los cuales está en realidad esto operando
a la defensiva.
A la defensiva, andas todo el rato a la defensiva
y a la ofensiva.
Claro.
Por tanto a la ofensiva, exacto.
Claro, y como yo ataco, tengo todo el derecho a sentir la sensación de que en algún minuto se van a vengar de mí. Eso genera miedo. Y
ahí empieza.
Hay un círculo.
Entonces, si uno no está atento a eso, puedes estar todo el día.
Y si tú tienes un hijo y llega con un moretón en un ojo,
¿quién te hizo eso?
Claro.
¿Y por qué no le pegaste? ¿Por qué te quedaste así?
Sí.
Está incierto.
Por eso decimos que hay que comprender, hay que estudiar mucho. Hay que meterse en el tema y estudiar.
Qué importante es conocer el fenómeno, este fenómeno en el ser humano, qué importante es conocernos. Empezar a encontrar estas cositas, como estos hilitos de donde vamos jalando y vamos descubriéndonos más para empezar a actuar diferente, digo yo. Sí. Tú le ibas a hacer una pregunta a Rodrigo.
A Rodrigo. Rodrigo, tú nos contabas el otro día tu experiencia con respecto a tu sanación. Y yo creo que es útil para los auditores que nos están escuchando que tú nos cuentes también, de la misma forma como la experiencia de Fernando, ¿qué pasó contigo? En tu caso no fue un tema que tiene que ver con prisión, ni mucho menos con tortura, tiene que ver con una relación familiar muy particular.
Sí, bueno, mi papá se suicidó, yo tenía 20 años, y bueno, pasé por toda esa etapa de mucha rabia y con él, digamos, de incomprensión de lo que había hecho. Pero sí, sobre todo mucha rabia, y yo hacía mis ejercicios, y yo ya era siloísta ya. Entonces intentaba hacer mis ejercicios un poco a solas, porque justamente en esa época yo me había salido del siloísmo y había como tratado de hacer mis búsquedas personales, digamos. Y yo hacía mis ejercicios de catarsis, y donde le decía de todo a mi papá, digamos, y esos fueron los primeros años.
Qué curioso intentar vengarse de alguien que ya no está.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que en alguna medida la cosa tenía que ver con él, pero yo creía que yo sentía que mi papá también era una víctima de lo que nos tocaba vivir, digamos, porque mi papá llegó a la situación en que llegó porque vivía en este mundo, digamos, no vivía aislado de este mundo. Entonces, de alguna manera, yo traducía que lo que le había pasado a él tenía que ver con este sistema. Entonces, y la venganza en ese sentido, como que busca sus recovecos también, ¿no? Y yo también sentía que este sistema tenía que pagar por lo que había hecho con mi padre.
O sea, era como vengarse del sistema.
Había algún componente de eso. Entonces, yo lo que busqué, bueno, el siloísmo me caía de cajón porque el siloísmo es antisistema, pero a su vez yo buscaba hacer mi camino propio tratando de esquivar todas las responsabilidades y todas las cosas que se me decía que tenía que hacer, digamos. Yo estudié, pero dejé la universidad, después volví a dejarla. Y no tenía pensado ni casarme, no tenía pensado seguir todas las líneas, digamos, habituales de desarrollo de la vida, digamos. Entonces, como una forma de decirle, mira, a mí no me interesa este sistema, digamos, y yo voy a buscar mi forma propia de hacer la vida.
Y sin darte cuenta te estabas dañando tú.
Y claro, yo creo que eso tiene dos aspectos. Uno es positivo, porque efectivamente me llevaba a entender que este sistema tampoco es la respuesta, no es que no está hecho a la medida del ser humano. Y eso está bien, o sea, esa comprensión me ayudaba, pero por otra parte me privaba de cosas que eran muy muy positivas y que me podían ayudar a crecer también, como era, no sé, por ejemplo, emparejarme, atreverme a iniciar una familia, que sé yo, cosas que hice muchos años después, ¿no? Ya cuando tenía 38 recién tuve un hijo, digamos, y podría decir que soy una persona más o menos como cualquier persona, digamos, en ese sentido. Pero sí, bueno, yo he estado muy resentido con este sistema. Y he llegado a comprender que no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con esa búsqueda personal. Y con esa decisión personal de decir, bueno, a mí no me interesa seguir resentido, a mí no me interesa seguir tratando mal a los otros, no me interesa seguir dando los mismos tipos de respuestas, quiero hacer otras cosas, sobre todo cosas que tienen que ver con ganar en una búsqueda de espiritual, una búsqueda en mi interioridad. Entonces, bueno, todo eso fue una decisión muy fuerte, tomada a lo largo de muchos años. Ya hay un momento que uno dice, ya hasta acá llegamos de todo esto. Y fue ahí más o menos cuando surge este tema de reconciliación más verdadera con mi padre, que yo la registro en mí como un alivianamiento de ese peso, de esa mochila que traía. Y donde cambia mi visión de mi padre, que era muy oscuro. O sea, yo a mi papá lo veía como un pobre hombre que no tuvo más remedio que suicidarse. Y después empecé a verlo como un ser humano más integral, más... Está bien, habrá tenido sus problemas, sus pequeñeces, pero también era un buscador, también era una persona que quería mejorar como persona y ayudar a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Así que cambió esa visión de mi padre y por supuesto que esa es una de las grandes ventajas de superar la venganza y de buscar la reconciliación, que es convivir con ese ser maravilloso que era mi padre, y por lo tanto eso me habilita en el mundo a hacer muchas otras cosas desde ahí, ya desde ese aspecto superado, digamos.
Voy a volver con Fernando porque... Tú tocaste un concepto que a mí me da vueltas en la cabeza permanentemente, porque vivimos en este país tan dividido, ¿no? Tan polarizado.
Sí.
Y mucha gente habla de reconciliación. ¿Tú, Fernando, crees que estamos en condiciones de lograr una reconciliación nacional con respecto a nuestra historia, a lo que nos pasó? ¿Cuál es tu percepción?
A ver, la palabra reconciliación está mal cargada.
A ver, cuéntanos de eso, porque a eso quería ir.
¿Cierto? Mm. O sea, está pensada desde lo religioso, ¿no? Reconciliarse es perdonar, es olvidar. Según nosotros hemos podido ir viendo, olvidar es imposible, salvo que te hagan una lobotomía. Perdonar te pone en una situación de ventaja sobre el otro. O sea, yo te perdono.
Yo soy superior a ti, por lo tanto te perdono.
Te perdono.
Ajá.
No nos gusta esa forma. Nos gusta más de igual a igual. Entonces vamos más bien por otro camino, que es el camino que llamamos de la reconciliación, pero reconciliación verdadera.
¿Qué es reconciliarse, Fernando?
Es, primero, ver qué es lo que tienes que reconciliar. Tienes que darte cuenta de que existe un problema. Ese problema, te vas a dar cuenta que tiene una cantidad de aristas que te hieren. Y tú puedes elegir seguir en esa misma dirección o ir limando y suavizando y tratando de distintas maneras. Nosotros no damos recetas acá. Hay mucho material escrito sobre estos temas que los pueden a los cuales pueden acceder a, en silo.net. Silo.net recoge toda la literatura de Silo. Ahí hay mucho acerca de estos temas. Pero respecto de lo que yo particularmente pienso, la reconciliación es un trabajo en el tiempo, en que tú cada vez te vas acercando más al problema, no huyendo del problema, hasta lograr que la persona o el objeto que te produce el estado ese de irreconciliación vaya bajando su nivel de carga y que tú puedas relacionarte horizontalmente con él. Puede terminar en un abrazo, puede terminar en una comprensión, puede terminar en un sentimiento de que todo está bien. Pero es un trabajo que se da en el tiempo. Para mí, estoy hablando absolutamente con una experiencia de la persona. Y pienso de que, ¿cómo puedo registrar yo que se va dando esa reconciliación? Son por los efectos. O sea, liviandad, tranquilidad interna, mayor energía, mayor libertad. Nosotros andamos detrás de la libertad. No somos libres. Nosotros vivimos ilusionados.
¿Eso significa en una ilusión?
¿Perdón?
En una ilusión, dices tú.
Claro. O sea, la mayor ilusión es la muerte. Es que la muerte existe. Nuestros miedos, la mayoría de nuestros miedos son ilusiones. Nosotros vivimos mirando las cosas, ilusionándonos que las estamos viendo, pero no, las vemos teñidas y cargadas con nuestros contenidos. Y en este momento somos 5 aquí. Esta botella la vemos los 5 de manera distinta. Uno con sed, uno que le gusta la sin gas, el otro que está muy caliente, que se, hay distintas maneras de ver las cosas. Nos relacionamos de milagro, porque cada uno ve con su propio cristal las cosas. Bueno, volviendo al tema, uno ve el mundo muy estereotipado. Lo ve según todo su paisaje de formación, que lo tiene aquí en la mochilita. Ese filtro está siempre, y ese filtro es el que te hace ver las cosas a veces de manera distorsionada. Muchas veces, dándose cuenta simplemente de eso, tú inicias un camino de reconciliación importante y te das cuenta, pero para un poco, a ver, ¿y por qué estás viendo las cosas de esa manera? En realidad es allá atrás, tu padre te dijo no sé qué cosa, qué sé yo, y tú te la creíste. Y es que es muy interesante cuando uno aprende a ver. Para nosotros todos nuestros trabajos empiezan por aprender a ver. Y aprender a ver significa tratar de limpiar la imagen.
Sí, hay resetear el programa, ¿eh? Porque es como un programa, es como un programa que tenemos en la cabecita.
Hay un aspecto así de ese proceso que menciona Fernando, que yo diría que es fundamental, que es el tema de la búsqueda de la verdad de lo que sucedió. Y esa búsqueda de la verdad de lo que sucedió no es solamente mi verdad, que de partida de mi verdad yo solamente extraigo lo que me interesa, que es lo que me hace sentir resentido. Claro. Mi verdad es mucho más amplia, o sea, en relación a la persona que me afrentó, que me dañó. Hay que buscar la verdad, o sea, hay que ver qué hice yo, qué dejé de hacer, qué hizo el otro, qué dejó de ser. Además, ver que el otro también es un ser humano, ¿no? Que es un ser integral, completo, con frustraciones, pero también con alegrías, con aspiraciones, que también tiene sus seres queridos, también los ama.
Incluso el ver qué pasaba en el medio,
qué pasaba en el medio también
es importante.
Entonces, como un aspecto muy importante es la verdad, pero toda la verdad, no solamente mi verdad o mi pedacito de verdad, claro, sino que la verdad también del otro, la verdad social, a lo mejor en este tipo de situaciones que ya son de carácter social, como el tema de lo que sucedió en la dictadura. Entonces es un proceso complejo, si ya es complejo a nivel individual, poder abordar el tema de la verdad, porque yo tengo que ser honesto conmigo mismo. Oye, el otro me dañó, pero ya, yo también hice algo, ¿no? ¿Qué hice?
Es que en toda separación matrimonial hay dos verdades siempre,
sí,
¿verdad?
Sí, pues, claro. Exacto. En toda discusión, entonces siempre hay dos historias. Y lo que tú dices es vital, porque, y lo dicen también en el documental, que de verdad que cuando empezamos a analizar los hechos vemos solamente el pedacito de uno.
Exactamente.
Y no vemos todo lo que pasa alrededor.
Incluso un pedacito de uno, como decía Rodrigo, que es el que nos afirma la venganza.
Sí, y con ese me quedo. Exacto. Y lo demás lo borro, lo elimino, de cuenta que no existe, pero con ese que me permite, no sé, sacar toda mi ira, mantener el discurso, el victimismo, qué sé yo, sí, independientemente de lo que haya sido, pero está ahí disponible solamente para seguir nutriendo este espacio de venganza, ¿no?
Bueno, Fernando comentaba de ahí de material de Silo.net. Ahí hay una charla de Silo el año 2007 en la jornada de inspiración espiritual en Punta de Vaca, donde hay harto material sobre el tema de la reconciliación, porque esas jornadas fueron puntualmente para hablar del tema de la reconciliación. Y ahí están expresadas todas estas cosas que decimos, el tema de la verdad, el tema de saber que el otro también es un ser humano, y otra serie de elementos que si la gente quiere conocer más y estudiar más del tema, esa charlita en particular es muy útil.
Muy buena.
Oye, no puedo dejar de preguntar, ¿Silo es un camino espiritual?
Sí.
Para muchos de nosotros,
sí. No para todos. Yeah. No para todos los siloístas, pero para muchos de nosotros sí.
Claro, y nosotros no negamos de que puedan haber formas distintas, vías, qué sé yo. En más, nosotros acogemos muy bien a toda la gente, más allá de su religión, de su afiliación política.
¿Quién lidera el grupo y quién lidera el movimiento hoy día?
Nadie.
Mira qué curioso, ¿no?
Sí. Y no es un movimiento como muchos ahora que son con fines económicos. Nosotros todas nuestras cosas las hacemos de manera prácticamente gratuita, porque de pronto un vasito de agua hay que comprarlo entre todos, pero digamos no hay usufructo de esto.
Claro.
Incluso nuestras instalaciones, nuestros parques de reflexión, nuestras salas de trabajo son financiadas por nosotros mismos
y están abiertas a cualquiera, por ejemplo.
Claro. Pensamos que todo esto que estamos hablando tiene, por supuesto, una tremenda proyección social. En la medida en que todos pudiéramos ponernos de acuerdo en algunos pequeños temas de este tipo, yo creo de que habrían acciones sociales muy interesantes. Porque sin la menor duda, las respuestas sociales tienen que ver con las respuestas individuales.
Por supuesto.
Qué interesante tema, Cintia.
Sí, sí. Yo me quedo reflexionando, ¿eh? Porque cada cosa que vamos hablando nos ayuda a mirarnos a nosotros y mirarnos como sociedad.
La sed de venganza.
Te digo una cosa que me resulta muy interesante, muy importante dentro de nuestras cosas. Nosotros le damos una gran validez a la experiencia personal. No tanto a los libros, no tanto a lo que he podido acumular intelectualmente, sino que lo más importante es cuando yo puedo hablar de una experiencia vivida, de algo que yo siento, más que teoría. Cuando empezamos a teorizar sobre ese tipo de cosas, dejamos de embarrar siempre. Porque cada uno lo ve de distintas maneras. Pero qué importante es tu reflexión personal, tu experiencia personal. Esa a mí me puede servir mucho.
Bien. Bueno, y si alguien quiere contactarse con ustedes, tú diste la página web.
laurarodriguez.cl.
Y ahí pueden de repente generar algún encuentro, claro. Generar sí. Estos espacios de
ahí
reflexión.
Hay un link, está mencionado el documental, Más allá de la venganza, y más abajito de eso hay un formulario. Un formulario donde la gente se puede inscribir por si quiere tomar contacto con nosotros, quiere armar algún conversatorio o alguna iniciativa relacionada con el tema.
Claro. Ahora, la página web tiene un nombre, Laura Rodríguez.
laurarodriguez.cl.
Para nuestros auditores, sí, le podemos decir, ¿quién fue Laura Rodríguez?
Una siloísta, diputada, que trabajó en el Congreso.
Murió tempranamente.
Sí, que murió en 92.
¿Sí?
Tratando de llevar adelante muchas iniciativas relacionadas con poner al ser humano como valor central, pero y trabajando ahí particularmente con la discriminación. Distinto aspecto. Hay un montón de iniciativas que si quieren explorar las personas en Laura, el nombre de Laura Rodríguez, van a encontrar un montón de iniciativas bien interesantes.
Muchas de las cuales ya son leyes.
Mire, qué bueno. Bien. Bueno, ha sido un interesantísimo programa. Oscar nos deja en este instante, se despide de nosotros porque tiene una reunión.
Sí, un gusto. Me está esperando don Pedro afuera, sí. Así que le mando un abrazo porque me está escuchando además. Pero qué gusto, los queremos invitar en una próxima oportunidad.
Encantados.
Porque el tema silo a mí me conmueve.
Encantado, genial sería.
Algo te pasa, algo te llama.
¿Fuiste a ver el documental?
No.
Silo, un camino espiritual también. Otro documental.
Ah, sí. Sí.
De hecho tenemos los contactos está con la gente que
hasta domingo, ¿no? Hasta este domingo creo que está, ¿no?
Yo sabía que estaba hasta hoy. No sé si va a seguir.
No, yo sé que hasta el domingo está, no sé más allá.
Ah, ya. Bueno, okay. Si no, después se va a seguir la distribución de las películas.
Cinearte la MEA.
Bien. Bueno, agradecerles muchísimo su presencia aquí, haber compartido con nosotros sus experiencias, su sentir. Gracias por abrirnos un poquito el corazón y la posibilidad de saber que tenemos otras alternativas más allá que solamente actuar reactivamente con este tipo de cosas, ¿no? que a veces nos duelen. Entender que todos somos seres humanos, todos sentimos, todas las personas que estamos allá afuera tenemos familia, tenemos hijos, tenemos ilusiones, como decía. Y bueno, solamente desearles lo mejor. Este programa, recuerden que se repite el viernes a las 12 del día, aquí en Vía Top. Y nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias, Fernando, gracias, Eliana, gracias, Rodrigo. Fernando, ¿viste que está acá ahora? Así que buenas tardes, muchas gracias.
Y gracias a ustedes por
gracias
el espacio,
por la invitación.
Este espacio libertario, este espacio que pone temas en la mesa. Qué lindo.
Qué bueno, maravilloso. Buenas tardes.
Buenas tardes. Morning has broken.